Es imposible llegar a Hechos capítulo 5 y no tocar el asunto de la hipocresía. Casi todo el mundo sabe algo de Ananías y Zafira y cómo Dios les quitó la vida en Hechos capítulo 5 por su hipocresía, por fingir ser algo que no era. Entonces la hipocresía es una de las lecciones principales de este capítulo, pero no es el tema central. Hechos capítulo 5 no se trata de la hipocresía, no se trata del error de Ananías y Zafira, solo forman parte de todo lo demás que está sucediendo en este tiempo de la historia. En Hechos 5 Dios nos muestra los resultados de la predicación del reino hasta este punto en el ministerio de los apóstoles entre los judíos, porque el evangelio iba a predicarse primeramente a los judíos. Entonces hagamos memoria de lo que estos primeros capítulos de Hechos tratan. Tratan sobre el ofrecimiento del reino de Dios a los judíos. Dios está dándoles a los judíos una oportunidad de reconocer a Jesús como el Mesías y ser parte de su reino. En el capítulo 1 estuvimos viendo la expectación, la gran esperanza y la espera de la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 vimos el gran estallo cuando por fin vino el Espíritu. Fue un estallo de predicación poderosa en las calles de Jerusalén. Al llegar a Hechos capítulo 3, empezamos a ver la expansión de la predicación del reino por parte de los apóstoles. Luego, en los capítulos 6 y 7, vamos a ver la expansión de esta predicación, donde ya se involucran otros miembros de la iglesia, como aquellos servidores que habían sido escogidos para servir a las mesas. Específicamente la atención se centra sobre Esteban. Y así vemos el ministerio de los apóstoles creciendo y creciendo. En Hechos 3 los vemos predicando el reino al pueblo judío, y en el capítulo 4 logran presentar el mismo ofrecimiento del reino de Dios con Jesucristo como rey a los líderes, a los gobernantes del pueblo de Israel. Entonces ahora en el capítulo 5 vemos los resultados de esta predicación del evangelio del reino entre el pueblo y los líderes religiosos. ¿Cómo están reaccionando a la predicación de los apóstoles? Podemos dividir el capítulo de una manera natural en dos partes. La primera, en los versículos 1 al 16, donde vemos que hay fruto entre el pueblo. Y en los versículos, la segunda parte, 17 al 42, donde vemos la frustración de los líderes del pueblo de Israel. Entonces, al tener en cuenta que este pasaje habla acerca de los resultados de la predicación del evangelio, según los versículos 1 al 16, quizás se hizo una pregunta, o quizás podemos pensar en una pregunta cuando oímos la palabra fruto. Hay fruto a causa de la predicación del evangelio, pero la pregunta es: ¿cuál fruto? ¿Qué tiene que ver la hipocresía y la muerte de Ananías y Zafira con el fruto de la predicación del evangelio? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo interpretar el fruto en medio de la muerte de estas dos personas? Bueno, es lo que vamos a ver primero. Vamos a leer los versículos 1 al 16 de Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces hay fruto entre el pueblo. En primera instancia, en los versículos 1 al 11, donde encontramos la historia de Ananías y Zafira, vemos una señal de retribución que resulta en una gran lección y en mucho fruto entre el pueblo. Todo este pasaje, de los versículos 1 hasta el 11, es una sola lección sobre la hipocresía de Ananías y Zafira. Sin embargo, parece que Dios quiere enseñarnos acerca de dos diferentes aspectos de la hipocresía con esta historia. En el versículo 3, Dios nos dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, y luego en el versículo 9 dice que Zafira tentó o trató de tentar al Espíritu. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Ananías trató de mentir, pero en el versículo 9 dice, y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en qué? En tentar al Espíritu del Señor. Así que parece que Dios está usando dos diferentes frases para enseñarnos acerca de dos diferentes aspectos de la hipocresía que vemos hoy en día entre los que dicen ser cristianos. Por esto vamos a aprovechar la oportunidad para aprender acerca de estos dos errores. Primero, vamos a analizar toda la historia de Ananías y Zafira como un conjunto, porque hay unas buenas lecciones en toda la historia. Y luego veremos a los dos por separado, para aprender de estas dos historias acerca de estas frases: mentir al Espíritu y tentar al Espíritu. Primero, en conjunto, versículos 1 al 11, Ananías y Zafira. Ellos se destacan por fingir la espiritualidad. Se destacan por eso en el libro de Hechos. La primera cosa que tenemos que entender aquí es que la muerte de Ananías y Zafira es una señal de Dios, es una señal de retribución. Según el versículo 12, dice la escritura que se hacían muchas señales, Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Se hacían muchas señales como sanidades por la mano de los apóstoles y esto resultó en mucho temor entre el pueblo según el versículo 13. Dice que muchos no se atrevían a juntarse con ellos porque sabían que Dios estaba ahí. Esos prodigios, esas maravillas, le decían algo al pueblo. Y entonces ellos tenían temor, porque sabían que Dios estaba con ellos. Y eso trajo mucho fruto, según el versículo 14. Hubo arrepentimiento y fe. Hubo muchos salvos, según el verso 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más. Entonces, según los versículos 5 y 11, vemos estos mismos resultados de temor y fruto después de la muerte de Ananías y Zafira. Lo mismo, dice el versículo 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, ¿y qué pasó? Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, ¿ven? Hubo gran temor primero, luego el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ven, ahí hubo fruto también. Las señales del versículo 12 produjeron mucho fruto. Y la señal de retribución de los versículos 1 al 11 produce también mucho fruto. Por eso se trata de una señal. Es una señal que confirma y aprueba el ministerio de los apóstoles. Gracias a estos eventos, la gente ahora sabe que Dios está con ellos, que Dios está con Pedro, que Dios está con los apóstoles, que Dios está entre estas personas que se hacen llamar o se identifican como cristianos. Esta historia de Ananías y Zafira nos recuerda de algo que sucedió allá en el Antiguo Testamento con el profeta Elías. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 9. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió él un capitán de 50 con sus 50, el cual se subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Entonces el rey de Israel, Ocosías, manda a traer a Elías por la fuerza, porque Elías no iba o no fue a verlo. Más bien interceptó a los mensajeros del rey y los mandó con un mensaje de muerte. Dios, por medio de Elías, mató a los soldados que el rey había mandado. Dice ahí en el versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Fíjese en las palabras que Elías usa justo antes de invocar por el fuego del cielo para matar a estos hombres. Es muy importante lo que dice Elías antes de invocar por el fuego. Si yo soy varón de Dios, si yo soy varón de Dios, el fuego del cielo y la matanza de los soldados era una señal de qué? De confirmación de que Elías efectivamente era varón de Dios. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Hechos en el capítulo 4. Exactamente lo mismo. Las señales que los apóstoles hacen confirman y aprueban que los apóstoles son los nuevos mensajeros que Dios ha enviado con el nuevo mensaje para Israel. Exactamente lo mismo. Dice en los versículos 11 al 12 lo que hizo el rey en respuesta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Esto nos dice que cuando el rey volvió a enviar más soldados, ellos murieron exactamente de la misma manera. Al fin y al cabo, el tercer capitán de 50 aprendió la lección. Entendió la señal de confirmación. Y trató a Elías con respeto y sumisión según los versículos 13 al 15. Fíjese lo que dice el tercer grupo. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿Cuáles fueron los resultados de que cayera fuego del cielo y que murieran aquellos hombres? El primer capitán con sus 50, el segundo capitán con sus 50. ¿Cuál fue el resultado? Temor. Temor, fe, ese fue el resultado, el efecto. Temor y fe. Este ya no viene a mandarle, sino que ya le dice, ya lo reconoce como varón de Dios. Ya reconoce que Dios está con este hombre. Y además tiene temor porque se inclina, se pone de rodillas. Se dicen a sí mismos siervos. Entonces, por haber visto la señal, sabía que Dios estaba con Elías y por eso creía, por lo menos creía que Elías era un varón de Dios. Tuvo fe. Es lo mismo que vemos suceder por medio de Pedro con Ananías y Zafira. Exactamente lo mismo. Por la palabra de Pedro, Dios mata a Ananías y Zafira. Y los resultados son temor y fe entre el pueblo. La gente sabe que Dios está con los apóstoles. Vino gran temor sobre todos ellos. La muerte de Ananías y Zafira es una señal de retribución que tiene el mismo diseño divino que las demás señales milagrosas. Sirve para confirmar el hecho que los apóstoles son mensajeros de Dios. Los apóstoles no son fanáticos, no es un grupo de sectas que han salido del judaísmo, son mensajeros de Dios genuinos y legítimos. Y eso es lo que se confirma con la muerte de Ananías y Zafira. Ahora, cuando leemos Hechos capítulo 5, en los versículos 1 al 11, debemos hacernos unas preguntas importantes. ¿Cómo eran Ananías y Zafira? ¿Cómo eran? A menudo leemos la historia aquí y pensamos en un rico, en un glotón, con su esposa que anda bien maquillada, como si fuera gente avarienta y mentirosa. Así, usted ve Ananías y Zafira, ¿cómo se los imagina usted? Gente avarienta, mentirosa, glotones. ¿Cómo se los imagina? Ellos obviamente forman parte de la iglesia que se está formando ahí en Jerusalén. Y son discípulos, como todos los demás, son cristianos. El versículo 13 dice que nadie que no era un verdadero creyente se atrevía a juntarse con ellos porque tenían miedo a las señales que se hacían, pero Ananías y Zafira ahí estaban. Ellos eran discípulos, ellos eran creyentes. Entonces podemos estar bien seguros que Ananías y Zafira son cristianos, no son unos infiltrados, son cristianos, son miembros de la iglesia. Cuando tenemos en cuenta eso, entonces podemos llegar a algunas conclusiones interesantes. Dice Hechos capítulo 4, en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y ¿quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios, incluyendo ¿a quién? Ananías y Zafira. Ellos participaron en esta experiencia maravillosa de ser llenos del Espíritu Santo y hablar la palabra de Dios con denuedo. Ellos evangelizaban a la gente, ellos participaban en la obra de la iglesia activamente. En el versículo 32 dice otra cosa interesante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ellos, Ananías y Zafira, formaban parte de la multitud de los que habían creído. Entonces otra vez vemos que Dios dice que ellos son miembros de la iglesia, que son cristianos y además cristianos activos en la obra de Dios. Yo no me atrevo a decir que ellos eran gente apartada, gente que no trabajaba, gente que no se involucraba. No, hermanos, usted siempre veía a Ananías y Zafira adelante. Siempre, vamos a predicar aquí, ahí estaban enfrente, eran de los que más participaban. Ellos no eran parte de un grupo de gente y quedar anónimos ahí, sino que eran un ejemplo a mucha gente. Eran de los que más trabajaban. A veces hay hermanos así en la iglesia. Y decimos, esta familia es de los que más apoyan, de los que más trabajan, de los que más participan. Para los predicadores, esa gente es muy valiosa. Esos hermanos son muy importantes para la iglesia misma porque son de los que más trabajan, son de los que más apoyan. Y eso eran Ananías y Zafira. Piénselo. Son cristianos, están unánimes en oración con los demás creyentes de la iglesia, participan activamente en el evangelismo, en las calles con denuedo, porque son llenos del Espíritu Santo. Así que no son hermanos ordinarios ahí que están ahí sin qué hacer. No son gente débil. No es gente nueva. Se trata de gente que está activa. Lo que debemos hacer entonces cuando vemos a Ananías y Zafira, porque inmediatamente lo que hacen muchos es pues decir son hipócritas. Eran unos hipócritas, sí, pero antes de eso, antes de juzgarlos prontamente, sería mejor examinarnos a nosotros mismos a la luz de la retribución divina que cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque quizás estamos metidos en el mismo lío en el que ellos estaban. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6 en el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué no debemos prontamente levantar la mano y decir, Ananías y Zafira eran un grupo de hermanos ahí hipócritas? Espérese, antes de eso, considérese a sí mismo. No sea que usted también sea tentado. Y a veces los cristianos somos duros para juzgar a hermanos que tropiezan rápido. Los juzgamos, los condenamos, los mandamos al infierno. Pero ¿cuántas veces hacemos caso a la enseñanza de Pablo en Gálatas 6:1? Si sorprendemos a alguien, si alguien fue sorprendido en alguna falta, si lo hemos descubierto, ¿qué debemos hacer según Pablo? Con espíritu de mansedumbre hay que restaurarle. Eso es lo que hay que hacer, restaurarlo. No condenarlo, no echarlo ya del reino de Dios, no echarlo fuera, sino que primero hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo se logra ese espíritu de mansedumbre? Se logra considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque todos podemos encontrarnos por diversas circunstancias en la misma condición o situación de esos hermanos. Ahora, ¿qué hicieron Ananías y Zafira? Según los versículos 36 al 37 del capítulo 4, Ananías y Zafira vieron a los demás, vieron lo que estaban haciendo. ¿Qué vieron? Verso 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso fue lo que vieron Ananías y Zafira. Vieron a Bernabé vender sus propiedades y dar el dinero para los necesitados, para los santos necesitados. Y entonces dice el versículo 1 que ellos hicieron lo mismo con una propiedad. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hicieron lo mismo. Pero en el versículo 2, ahí ellos se desvían del camino. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías sustrajo del precio, guardó una parte para él. Imagínese, usted vende una heredad, usted ve que un hermano aquí en la congregación vende unas casas y trae el precio, trae los 300 mil pesos, los 500 mil pesos, y dice: hermanos, aquí traigo este dinero para los santos necesitados. Y usted dice, yo voy a hacer lo mismo. Pobres hermanos, están necesitados. Y vende una heredad, y la vende en 300 mil pesos. Y cuando ya tienen los 300 mil, se les queda viendo a los 300 mil. Y dice, 300 mil. Bueno, voy a sacar unos 100 mil pesos para, pues algo me he de comprar, ¿no? Algo para mí, pues son 300 mil pesos, hermanos. Imagínense, ¿cuánto vale una heredad? Yo no sé cuánto vale, yo más estoy... Hay heredades que a lo mejor valen hasta 1 millón de pesos. según donde esté y que tenga, ¿va? Ahora, dicen los versículos 3 y 4 lo que Dios dice con respecto a lo que hizo Ananías y Zafira, o lo que hicieron ellos. Dice el versículo 3 y 4, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios dice que Ananías tenía todo el derecho de dar lo que quisiese. Todo o nada o una parte. ¿Por qué? Porque esa heredad estaba en su poder. Era suya. No había razón para hacer lo que hizo. Él podía dar una parte o todo o nada. Porque era suya, estaba en su poder. Si no hubiera traído nada, habría sido perfectamente bien, no había ningún problema. Nadie lo estaba obligando a hacer nada. Y ningún apóstol dio instrucciones acerca de vender posesiones para ayudar a los santos necesitados. Ningún apóstol le enseñó eso. Nadie les dijo: los que tengan heredades van a venderlas y las van a traer aquí. No, nadie dio esa orden. Eso nació del corazón de muchos hermanos. Entonces el problema va más allá de solo dar una parte del dinero, porque ese no era el problema. Pedro no está reclamando cantidades de dinero, ese no es el problema. Nadie estaba pidiendo todo el dinero. El problema radica en el motivo de Ananías en hacer lo que hizo y en la meta que quería alcanzar haciendo lo que hizo. Ahí está el problema. El motivo y la meta. Ahora, hagamos un alto aquí. Por un momento hagamos un alto, porque es una buena oportunidad para hacer una aplicación a nuestros tiempos, a los tiempos actuales. Hemos de entender cómo es que Dios mide nuestras ofrendas. ¿Cómo es que Dios ve nuestras ofrendas? Y lo vemos aquí con Ananías, además de verlo con muchos otros pasajes en la Biblia. Lo que Dios ve sobre las ofrendas no es tanto la cantidad. No es tanto la cantidad que uno da. Por ejemplo, usted piense en la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerda? La ofrenda de la viuda allá en Marcos. Allá en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Ahí estaba Jesús que viendo. Dios está viendo. Aunque usted esconda así las monedas y las esconde y le haga así como que nadie la ve, Dios ve todo. Dios sí ve todo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Está midiendo las cantidades? No, no puede ser, porque está hecho menos que todos. Los otros echaban mucho y esta mujer echó dos blancas. Dios mide nuestras ofrendas por el sacrificio que hacemos en ellas. Porque cuanto nos duele hacerlo, la viuda al echar estas dos monedas le dio a Dios todo lo que tenía, mientras que los ricos echaban de su riqueza solo para volver a sus casas con más dinero en el banco. Yo no tenía ningún problema. Sí echaban mucho, pero eran puras sobras. llegaban a su casa quitados de la pena. Pero la viuda echó todo el sustento que tenía. No tenía más dinero ni en el banco ni en ninguna parte. No había dinero guardado allá en su casa, debajo de la cama o en algún otro lado. No había nada más. No tenía nada más. Era todo el sustento que tenía. Entonces hay que preparar la mente para esta lección, para nosotros. Una pregunta, hermanos. Ahorita en el 2019, ¿les importa a Ananías y Zafira el dinero de la venta de su propiedad? ¿Están ellos preocupados por el dinero? Ahorita. Ananías y Zafira, ahorita, ¿están preocupados por el dinero? ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo no creo que les importe nada de aquel dinero. Estaban los apóstoles tratando de robarle, de usar el dinero con fines personales para enriquecerse y vivir en prosperidad, bendición y victoria. Por supuesto que no, ni una ni otra. Pero es una lástima que muchos cristianos no entienden que solo somos mayordomos de nuestros bienes. No somos dueños, sino mayordomos. Dios se lo dio, y en unos cuantos años, cuando usted muera, lo va a dejar todo, absolutamente todo. ¿Dónde? Aquí. O sea, usted dice, no, esto es mío. Se muere y va a llegar sin nada allá, a la presencia de Dios, sin nada, al juicio. No pueden llevar su dinero al cielo o al infierno. Todo se queda aquí. Por eso somos solamente mayordomos. Además, es una lástima que muchos miembros y asistentes todavía no se han dado cuenta de que en las iglesias no se trata de enriquecerse o de enriquecer a alguien cuando se pide ofrenda. Cuando se pide la ofrenda en la iglesia, se pide para la obra de Dios. La iglesia tiene una obra que hacer: evangelismo, edificación y benevolencia. Y para eso es la ofrenda. Para eso es, no es para otra cosa. No es para que se quede ahí guardada. Ni siquiera, hermanos, es para decir, bueno, la vamos a juntar aquí algún día por si se ofrece. La iglesia tiene una obra que hacer ya. Evangelismo. La iglesia tiene que hacer esa obra, y para eso se recoge dinero los domingos. ¿Por qué se recoge dinero? ¿Por qué están juntando dinero los domingos? Porque es para el evangelismo. La iglesia tiene la obra de evangelizar, tiene la obra de edificar. ¿Por qué están juntando dinero? Porque vamos a edificar a los santos. Tiene que hacer obra de benevolencia. ¿Por qué están juntando dinero los domingos? Porque vamos a hacer obra de benevolencia. ¿Ven? Para eso es la colecta. Pero para muchos cristianos hoy en día ni siquiera es una cuestión de integridad en la congregación. Porque piensan que hay cosas más importantes para ellos que la obra de Dios. Les importa más la comodidad personal, una casa más grande, un nuevo aparato electrónico, lo que sea, cualquier otra cosa, para estar cómodos, entretenidos en este mundo, a gusto en este mundo, y para el reino de Dios son mezquinos. Cuando el reino de Dios es lo más importante, más que nuestra comodidad aquí en la tierra. Es por eso que más del 80% de los cristianos en las iglesias no saben ofrendar con generosidad. No saben qué es eso. De hecho, algunos dicen, como en esta iglesia no pedimos diezmos y la obra es voluntaria, pues yo echo ahí 20 pesos. Yo he hecho ahí 10 pesos. Yo he hecho ahí unas moneditas que me sobraron. No saben lo que es ofrendar con generosidad. Y eso es una desgracia. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, aún la capacidad de estudiar o hacer algún tipo de trabajo y así ganar dinero. A pesar de que uno puede decir, pero yo trabajo y recibo un salario, todo se lo dio el Señor. Todo eso que usted tiene, la vida misma se la dio el Señor. El trabajo, la capacidad intelectual, la física para hacer el trabajo, el salario que recibe, Dios lo bendice. Al fin y al cabo, todo lo que tenemos viene de Dios. Todo. Dice, no, hermano, yo siento que es mío esto, es de mi esfuerzo. Ah, sí. Mire, si no sale el sol, usted no va a trabajar. Si no hay sol, usted no trabaja. Si no hay agua, usted no trabaja. Si no hay una naturaleza estable, usted no trabaja. ¿Y quién cree que controla todo eso? Dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿De quién es el sol? El sol es de Dios. Dice, Él hace salir su sol. ¿Y quién lo hace salir? Él. Y si imagínese que no saliera. Dice, pues no pasa nada, unas lámparas. Y si no sale el sol, no hay plantas, no hay oxígeno, no hay agua, hay un desastre, usted ya no va a tener trabajo. Entonces, no seamos tan prontos para juzgar a Ananías y Zafira, porque creo que muchos nos encontramos en la misma situación. Ofrendamos de lo que nos sobra. Tenemos una motivación mezquina, tenemos una meta perversa. Voy a echar estas moneditas nada más para que vean que sí doy. Y las escondemos así para que no. ¿Usted qué está viendo? Porque nos da vergüenza, no, pues nos da vergüenza no dar. Porque todos nos miran. Y luego que se nos ocurrió sentarnos donde todos nos ven. No, pues voy a echar aunque sea 20 pesos. Que nadie los vea. Estamos haciendo lo mismo. Queremos que nos vean como ellos, Ananías y Zafira. Mira, vendieron una heredad y la traen. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero tenían motivos mezquinos. Tenían una meta perversa. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema fue la hipocresía de ellos. Son hipócritas. Muchos hoy en día también practican la hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Es alguien que finge ser lo que no es en realidad. Por ejemplo, cuando uno dice yo soy cristiano, soy santo, y luego va a las fiestas a tomar, a bailar, a fornicar. Y luego llega a la iglesia el domingo con una santa sonrisa, saludando a los hermanos. Eso es hipocresía. El que hace esto está fingiendo por ser algo los domingos que en realidad no es. Y su vida de lunes a sábado es prueba suficiente de que no es, aunque los demás no se den cuenta. Eso es la hipocresía. Finge ser lo que no es. Finge ser santo cuando no es santo. Ahora, el cristiano carnal está precisamente en ese camino. El cristiano carnal es hipócrita. Por esto, él no tiene la garantía o la seguridad de su salvación, porque por su fruto se conoce, y el fruto que se ve en su vida es carnal. No hay evidencia espiritual ni de la presencia de Dios. Y ahí está en riesgo su salvación. Él necesita ser restaurado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces puede ser que sea un cristiano bien portado en la iglesia, pero puede estar cayendo bajo las garras de la hipocresía, como Ananías y Zafira, como Demas y otros. Dios sabe eso. La persona que se vuelve al mundo como el perro al vómito, Es una persona que es cristiana, ha obedecido el Evangelio, pero decide retornar al mundo, decide alimentar su carne, y entonces no tiene ninguna seguridad de su salvación. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice el apóstol Pedro: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que la única diferencia entre un cristiano fiel y un cristiano carnal, pues es la hipocresía. Es la diferencia. Los demás vemos el fruto, pero Dios sabe quién es genuino, quién es íntegro y quién no. Ananías y Zafira son creyentes que quieren que los demás crean que son buenos. Son personas que dicen: mírenos cómo somos buenos también, como este hombre, como Bernabé. Mírenos. Es terrible, ¿verdad?, lo que está pasando con ellos. Ellos, Ananías y Zafira, fingen ser como Bernabé. Están fingiendo. Ahora, a veces nosotros hacemos lo mismo, fingimos. Muchos de los que profesan a Cristo hoy son amigos del mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, dijo Santiago. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, 1 al 4. Por eso Juan dice que no debemos amar al mundo. Debemos tener cuidado de no ser como Lot, que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Más comodidad, más comodidad, más comodidad. Entonces la Biblia dice que el alma del justo, el alma de un cristiano, se aflige con solo ver y oír lo que los inconversos hacen. No participa en eso, se aflige. Entonces, debemos de considerarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere Dios entonces con esta historia? ¿A dónde quiere llegar? Bueno, dicen los versículos 3 y 4 lo que Dios quiere. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios quiere que seamos reales, que seamos genuinos, que seamos honestos. Entienda que esto no se trata de ser real en el sentido de que usted es un vago. Entre semana, un pecador perverso. No. Se trata de ser real siempre como cristiano. Dios quiere que seamos reales y genuinos en la fe que profesamos. Si usted dice que es un cristiano, está diciendo que es un seguidor de Cristo, un aprendiz, un alumno, un imitador, un discípulo. Entonces eso le exige cierta forma de vivir. No hacerlo es hipocresía. ¿Cómo se logra este tipo de espiritualidad real y genuina? ¿Cómo se logra ser genuinos? ¿Cómo se logra ser íntegros? Bueno, tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir diario, con Dios en la palabra y la oración. Podemos sacar otra clave de esto. Versículo 5 al 11. Necesitamos el temor de Dios. Eso es lo que se requiere para ser genuinos, para ser reales. Hemos de entender que Dios nos va a juzgar por todo lo que hemos pensado, por todo lo que hemos dicho y por todo lo que hemos hecho. Cuando estemos conscientes de eso, entonces va a haber temor de Dios y eso nos va a motivar, a ayudar, nos va a dar la fuerza necesaria para ser genuinos. Una vez que tenemos a Cristo, lo tenemos para siempre, andando en el temor del Señor. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno va a recibir según lo que haya hecho, dice la Biblia. Entonces hay muchas advertencias para ir generando, ir teniendo temor de Dios. Entonces, obviamente, Dios es un Dios de amor y Él quiere, si hemos tropezado, si hemos caído, restaurarnos, levantarnos. Incluso nos castiga para eso. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es un Dios de amor y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El problema con esto es que muchos sacan de contexto 1 Juan 4, 18 para decir que no temo nada porque tengo a Cristo. Yo no tengo ningún temor porque el amor echa fuera el temor. Bueno, no han comparado la Escritura con la Escritura. Es el problema. No quieren tomar este versículo en el contexto de lo demás que hay en la Biblia. Juan registró las palabras de Jesús cuando él nos definió el amor. Si el perfecto amor es lo que echa fuera el temor, ¿cómo es este amor perfecto? No dice así a secas, el amor echa fuera el temor. No dice así. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, dice la primera Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, fíjese bien, en este verdaderamente el amor de Dios se ha que perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El perfecto amor, el amor perfeccionado, es aquel que obedece los mandamientos del Señor. Y cuando uno obedece los mandamientos del Señor, tiene perfecto amor. Y ese perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, nada de que, no, yo no tengo temor de nada porque el amor echa fuera el temor. No, espera. Así no dice. Eso no está diciendo Juan. Mucho cuidado. Bien. Nos vamos a quedar ahí entonces en los versículos 1 al 6. Nuevamente para ver solamente a Ananías. Acuérdense que ya lo vimos en su conjunto. Y ahora lo vamos a ver por separado. Usted hará bien en leer los versículos 1 al 6 para considerar la próxima semana, si Dios lo permite, la vida de Ananías.